esta trabajadora es que llegó un paciente, o sea, llegó el hijo de una paciente buscando un médico a las 5 de la tarde. El CAPS Hospital del Norte, que no es un hospital, sino que es un centro de salud que se llama CAPS Hospital del Norte, medio rebuscado.
Contradictorio, ¿no?
Sí, medio rebuscado. Es un CAPS, como su nombre lo indica, CAPS Hospital del Norte. Al ser un CAPS, no tiene atención de emergencia. Tiene atención médica programada, por supuesto que si llega una emergencia se la atiende, pero tiene atención médica programada. A las 5 de la tarde, los médicos que están en ese CAPS se van porque cumplen funciones de guardia en otros hospitales por la noche. Este señor vino diciendo que necesitaba que a su mamá la atendieran urgente porque hacía varios días que tenía un pie hinchado. Como no había médico, la enfermera le dice y le da un turno para el día siguiente para que fuera con su mamá a hacerse atender por el médico. El señor se va y vuelve con la mamá y con otros miembros de la familia que entran filmando y insultando. La insultan muy feo a la enfermera. Entonces la asistente social que estaba en su consultorio, al escuchar estos gritos y estas cosas, como ella conoce a la familia, sale y trata de ponerse entre medio de esta gente y de la enfermera para explicar qué era lo que pasaba, si era una señora que hacía varios días que tenía un pie hinchado, no era una emergencia, sino que podían esperar hasta el día siguiente. Y ahí es cuando recibe dos piñas.
La golpean a la asistente social.
Al asistente social, sí.
Ah, tremendo, una situación realmente muy, pero muy violenta.
Muy violenta y sobre todo porque la gente empieza a sentirse insegura en su lugar de trabajo, empieza a trabajar con miedo, porque bueno, nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos personas que atendemos personas, pero somos personas.
Seguro.
Entonces, estar ahí pensando que puede venir alguien y nos puede dar una piña, la verdad es que no es nada nada agradable, ¿no?
Desde ya.
Entonces, ellos decidieron, los compañeros del CAPS, Hospital del Norte, decidieron hacer un estado de asamblea permanente y una nota que fue elevada al ministro de Salud y al ministro de Seguridad pidiendo seguridad a las 24 horas. Ayer yo hablé con el ministro de Salud, el doctor Cristian Niño, y me dijo que ya estaba solucionando ese problema, que le parecía urgente y que es urgente, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, habida cuenta de las experiencias no propias que uno tiene de hablar con los ministros, yo sé que este ministro lo va a solucionar. Entonces, por ahí puede tardar un poquito más, un poquito menos, esperemos que no tanto, pero se va a solucionar prontamente.
Por ahora, APTS mantiene la medida de estar en alerta.
Sí, en asamblea permanente los chicos no dejan de atender, pero se merma la atención de 10 a 13.
Correcto.
Por supuesto que si hay una emergencia, se atiende. Esto es así.
Esto
si
única...
hay una emergencia,
Pero atiende. Esto únicamente en el Hospital del Norte.
En el Hospital del Norte, que es donde ha sucedido y donde la asistente social y la directora, con muy buen tino, presentaron la denuncia ante la policía.
Ahora, doctora, realmente qué delirio esto, ¿no? Que estén ustedes pidiendo seguridad en los hospitales públicos, en los centros de atención de salud.
Lo que pasa es que todo esto, nosotros no escapamos a las generalidades de la ley, digamos. Y sabemos que estamos viviendo una época lamentable de inseguridad social, de mucha rabia, de, de que la gente no le alcanza, de que y por ahí uno dice, esto no debe pasar, pero por ahí se le van los libros a una persona, y nosotros somos conscientes de eso, de que eso puede pasar. Lo que no queremos es que esto pase a mayores, porque ya tenemos un médico que fue muerto a tiros por un paciente en Santiago del Estero. Esto sucedió hace 2 semanas.
Sí, sí, sí.
Y entonces, esto si no le ponemos un freno, va a seguir creciendo.
Ahora,
estas agresiones que se dan en salud y en educación, porque en educación también
se ha dado. También.
Hay que pararlas, hay que pararlas ahora, porque después es demasiado tarde.
Ahora, doctora, sin ánimo, por supuesto, de justificar ningún tipo de agresión violenta ni de acción de esta naturaleza, también convengamos que hay muchos problemas en cuanto a la propia atención. Nosotros vemos acá en el policlínico gente que está de las 5 o 6 de la mañana haciendo colas a la intemperie, a veces con lluvia.
Claro,
Hay problemas también.
Hay problemas, los centros de salud, los hospitales han quedado chicos, la población ha crecido mucho, y las salas de espera a veces en algunos lugares no están acondicionadas todavía para tener los pacientes adentro, habida cuenta de que hay otra cepa de COVID. Entonces, lamentablemente, la gente a veces tiene que esperar afuera. Esta cuestión de que la gente va a pedir turno a las 4 de la mañana, esto es algo personal, pero lo digo porque es una cuestión de folclore. Usted le dice que el turno se va a dar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, y la gente va igual a las 4.
Y sí, para poder sacarlo primero, porque si no le tocan estar a 80 adelante de ellos, entonces...
Y sí, pero bueno, estas son las cuestiones que nos pasan a todos. O sea, cuando uno va al banco a cobrar, el primer día de cobro también tiene unas colas espantosas para esperar. Pero espera.
Sí, lo extraño es que en una provincia con una política digital tan de vanguardia y avanzada no se establezca definitivamente que los turnos se entregan online, y para evitar justamente estos trastornos físicos.
Lo que sabe que es, en una época se entregaban online y la gente no iba. Entonces, el médico quedaba con una planilla llena de gente que no asistía. Y había otra gente que necesitaba la atención y que no accedía, que el médico tenía la planilla llena, ¿entiende?
Sí.
Es como una cosa de que todavía no le encontramos la vuelta a
sí,
eso.
Sí, sí, puede
no
pasar.
No le encontramos la vuelta. Pero yo creo que sobre todo creo que hay que parar la violencia ahora. Porque si no, nos vamos a encontrar algún día, y ojalá nunca pase lo que le voy a decir, donde va a llegar un adolescente a una clase y va a matar a sus compañeros a los tiros. Porque esto ha pasado en otros países.
Sí, no, aquí
en
Villa
Mercedes.
Entonces
uno tiene que pensar que tiene que terminar con esto.
Sí,
tiene
sí,
que terminar de alguna manera con esto. Con esto tiene que educar a la gente, tiene que... de alguna manera la gente tiene que darse cuenta de que esto, bueno, esto no puede ser que lo sigamos tolerando. La verdad es que no hay ningún derecho a que nos golpeen.
No, ni a usted como profesional de la salud, ni a un docente, ni a nadie, ni a un empleado de una repartición pública. No, eso está claro.
La verdad que no, porque, bueno, ya le digo, uno va a trabajar con miedo. Porque abre la puerta y no sabe con quién se va a encontrar. Esa es la realidad. Entonces,
sí.
Bueno, hay que terminar con esto de alguna manera. Yo espero que por ahora con policía se solucione, pero más adelante la policía también va a entrar en la misma, y ya no van a respetar ni a la policía, si nos frenamos de muchas maneras. Tiene que frenar de muchas maneras. Y de la primera manera es educando a la gente.
Sí, estaba pensando eso. ¿Le parece muy naif como propuesta que se iniciara una campaña de información y concientización de manera gráfica,
claro,
de manera electrónica?
Porque a veces también la gente no sabe que si tose, ya no estamos en pandemia, que si tose no es una emergencia, que puede esperar un poco. Pues mire, esto sabe dónde se ve, pero muy bien organizado, en el Hospital Carrillo.
Uh-huh.
En el Hospital Carrillo, usted llega, y si no es una emergencia, tiene una espera de mínimamente 3 horas para que el médico de guardia lo atienda. Y la gente espera.
Claro, claro.
Porque no es una emergencia. Porque se sabe que le están dando prioridad a la emergencia. Y la gente espera y espera muda, ¿eh? O sea, no hay nadie que se queje de esto.
Claro.
La gente sabe que si tiene si la califican con el verde, que es esperar en el triage, tiene una espera de 3 horas.
Ahora, esto también puede pasar porque falta personal, algunos especialistas.
En el Ramón Carrillo no. Los CAPS no tiene que haber especialistas. En los CAPS únicamente tiene que haber médicos generalistas.
Claro, médicos generalistas, por ser atención primaria.
Claro.
Bien,
claro.
Bien, bien. Pero no faltan médicos generalistas.
Pero bueno, yo digo, faltan médicos en todas partes. La verdad es que la falta de médicos es terrible. Es terrible la falta de médicos. Y bueno, eso es algo que a mí se me ha quedado en el tintero, pero que lo quiero decir, hasta que no se consigan médicos, que por favor no jubilen a los médicos que tenemos. Porque están jubilando a los médicos que tenemos, porque han llegado a la edad, está bien, han llegado a la edad, pero si se jubilan esos médicos, no tenemos con quién reemplazarlos.
Pero no, por supuesto. Bueno, acá nos pasa con un médico, tal vez usted lo conozca, Roberto Bubi-Schwarz, uno de los pocos cirujanos infantiles.
Sí.
Bueno,
claro,
él se jubiló, pero sigue trabajando, porque evidentemente está muy bien él, de salud, pero además si se va, no es fácil reemplazarlo en lo suyo.
Claro, no hay con quién reemplazarlos. Entonces, bueno, esto es un pedido que yo lo digo por primera vez, y que después se lo haré saber a las autoridades, porque sé que muchos compañeros míos están recibiendo el telegrama de despido, y la verdad, el telegrama de despido no, el telegrama de
notificación
para jubilarse, y la verdad es que faltan médicos. Entonces, bueno, sería bueno que antes de hacer esto como un mero trámite administrativo, se viera cuál es la profesión que tiene esa persona y si es conveniente o no jubilarlo ahora.
Doctora, le agradezco muchísimo este contacto. Lamento todo esto que están aconteciendo, están sufriendo usted y todos los profesionales que representa. Y ojalá que no tengamos que volver a comunicarnos por esto, sino
ojalá,
por algo mejor.
Sí, realmente. Le agradezco muchísimo yo también.